Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía. Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio, de moda y decoración.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía,
Buenas tardes, saludos a todos los que nos sintonizan a través de Rumba 98.5. Esto es Al Mediodía con Mariotti y compañía. Le damos la bienvenida a este espacio donde tratamos de informarles, de mantenerles siempre al tanto con las tendencias internacionales y durante esta semana también hablando sobre la tragedia ocurrida en la madrugada del martes de esta semana. Definitivamente ya tenemos, es bueno que sepan que ya las labores de rescate están agotadas. Estamos en la etapa de recuperación. Aparentemente ya tenemos los números finales. 221 fallecidos, 189 rescatados, sin contar las personas que salieron por sus propias piernas. Definitivamente que volver a reconocer la labor de los organismos de rescate y de todos aquellos que han aportado su granito de arena. Hoy la República Dominicana está de luto. Vamos a darle la bienvenida a los panelistas que nos acompañan y a iniciar con el programa tratando de llevar información a todos ustedes para que puedan tratar de llevar su día de la manera más amigable posible. Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros, una vez más aquí, haciendo la labor más difícil en estos días de poder transmitirle información, un poco de sosiego, un poco de dinamismo, aunque los ánimos no están para eso. Nosotros estamos con todas las familias. En este momento llevamos luz, amor a todas las personas que nos sintonizan y seguimos en ese ambiente de respeto.
Azul.
Buenas tardes a todos. Hay algo que me agrada decir y es que un abrazo de corazón a corazón para aquel que lo necesite y una frase que básicamente dice lo siguiente: lo que queda es abrazarnos, confiar en el otro, amar y dejarse amar en medio de las dificultades de la vida. O sea que buenas tardes a todos.
Don Carlos Mariotti.
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida, recordándoles que la gratitud es la puerta de las bendiciones. Bienvenidos a su programa favorito, Al Mediodía con Mariotti y compañía.
A la vez que hacemos el siguiente llamado a toda la ciudadanía que nos escucha, no solamente a los medios tradicionales, medios digitales, aquellos que tienen páginas de las diferentes plataformas para difundir información, sino a todos los usuarios también, para que sean responsables y respetuosos de la dignidad de las personas, de los que se han ido a destiempo, de los fallecidos y de sus familiares. Hay que proteger la dignidad póstuma y entender que la libertad de expresión termina donde empiezan los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, por favor, no se haga eco de esas imágenes que andan por ahí, por las redes. Seamos empáticos, seamos responsables, respetuosos, cumplamos la ley vamos a respetar a los que se nos han ido. Nosotros comenzamos.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda.
Ah, recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Recuerda que si así Kelvin lo desea, pueden vernos a través de nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales, Al Mediodía Radio en Instagram, X, TikTok, Facebook y nuestro canal de YouTube, en donde pueden disfrutar de todo el contenido de su programa favorito de Al Mediodía. Hoy estaremos hablando con la Montre. Elizabeth Martínez está hoy aquí ya en cabina, viene a hablar el título, ¿un documento privado o público? Yo no sé, ella nos dará luz en este tema. Hablaremos de deporte, hablaremos de tecnología, el segmento favorito de Nicole Marí González, mejor conocida como Azul. Cuidaremos los chelitos con Israel Abreu, economista, que viene a hablar cómo nos afectan los aranceles, esta guerra de los Estados Unidos contra el mundo y esta guerra de China contra los Estados Unidos, cómo afectará a la República Dominicana y el resto de los productos del mundo importados y exportados. Asimismo, tendremos Trending Topic y de paso repaso con Maribel Contreras en su programa favorito, que ahora es que estará dando inicio.
Y la mejor de todas en el sector de inmobiliaria. Nunca te va a vender una casa, siempre te va a vender la experiencia de un hogar. Aquí tenemos a Elizabeth Martínez con el título, un título. El título, ¿es un documento privado o público? Muy buenas tardes, Elizabeth.
Hola, ¿cómo estamos? Vamos a esto, fíjense qué pasa. Ustedes saben que los agentes inmobiliarios, cuando vamos a captar un inmueble, tenemos que verificar que el dueño que está diciendo que está vendiendo
es verdaderamente
dueño, porque cualquiera puede decir que es dueño. Y nosotros cuando llegamos a una propiedad, lo primero que pedimos es precisamente que nos demuestren la veracidad de la información. ¿Qué más que un título? ¿Qué pasa? Nosotros pedimos el título es precisamente porque hemos encontrado que hay un hijo que está falsificando firmas, que hay situaciones que se presentan, hay propietarios que no saben que los títulos cambiaron y tienen todavía esos títulos viejos.
Son herederos y no saben bien cómo la dinámica. Ahí uno quiere volar a otro.
Para que sepan, ¿no? Y hay carta constancia que es un documento que se entrega como si fuera un título, pero todavía ese propietario no puede vender. ¿Por qué? Porque es un título que se da dentro de un solar grande, por ejemplo, se da la subdivisión, eso se tiene que volver a someter para que entonces salga a nombre del dueño y a veces tienen impedimento de venta. El título se solicita porque precisamente hay impedimento de venta de alguien al que tú le debes y tú no sabes que tú tienes un impedimento de venta. Es decir, nosotros hacemos lo que se llama la debida diligencia al momento de nosotros verificar. Porque si yo encuentro una situación, yo no voy a invertir ni tiempo ni energía para atraer clientes para la venta. ¿Y qué pasa? Siempre nos encontramos que los propietarios nos dicen, yo no entrego mi título. Es lógico. Es su documento principal que le avala que es el dueño, y como en este país suceden tantas cosas, tienen miedo de que le falsifiquen la documentación. Es lógico que digan, yo no lo voy a entregar, pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros hacemos, verificamos si hay cargas, hipotecas, si hay embargos, confirmamos que los propietarios están correctamente registrados. Nosotros hemos tenido gente que tiene errores en la cédula y tienen el título de 1962 y nunca lo han visto. Porque nosotros hacemos...
O sea, nunca validaron que había un error en
para
el
título. Para nada, recibieron su título y se fueron. Nadie lo lee. Claro. Nadie lo lee.
Hasta que cae en manos de otro.
Hasta que llegue el problema. Para que sepan, hemos encontrado que el título ahora con la georreferenciación, que es lo último que se hizo aquí en Catastro, que se ubica ya georreferenciado por medio allá arriba de la nube y toda la
cosa. Sale los numeritos.
Sale la cosa. El inmueble está registrado y está físicamente aquí, pero la ubicación
georreferencial
está en otro lado. Excelente. Entonces tienen que hacer un trabajo y los propietarios están sentados en su casa. Es decir, el título se solicita para una información. Pero ¿qué pasa con esta situación? Además, nos ayuda a generar confianza cuando llega un cliente nuevo. Porque si yo le digo al cliente, yo tengo la información de que todo está bien, el comprador va a sentir confianza y decir, y tú verificaste.
No hay cierta paz.
Claro. Quiero preguntarte algo, Elizabeth, que dijiste y me hizo cortocircuito, sí, inmediatamente. Dijiste, hay personas que tienen esos títulos antiguos, grandes. Digo yo, ¿expiran los títulos?
No, los títulos
hay que para saber, ¿cómo se puede modernizar un título partiendo del que ya tú tienes? Imagínate que mi mamá tiene un título del 60, que fue cuando ella nació, de la casa de mi abuela.
Te voy a poner para el ejemplo lindo. Tú conociste, ay Dios mío, señor, perdona lo que voy a decir. Tú conociste la cédula rosada, el librito,
sí, ¿verdad? Sí, claro.
Claro, ¿dónde tú tienes que ir? A la Junta Central Electoral. Es lo mismo, era un librito lindo con tu foto con una grapa que te la pegaban ahí en la frente como un castigo.
Una foto.
Entonces, lo mismo, el título era... grandísimo, en un folder amarillo, adentro era verde y amarillo por igual, y atrás se te ponían las cargas y gravámenes, cada vez que tú tenías un préstamo se te ponía atrás como una constancia. Es decir, ya eso no es así, ya todo está digitalizado, ya es una manera muchísimo más fácil. ¿Qué tiene que hacer el dueño de un título así? Ir a Catastro y verificar sus pasos. Es decir, es un proceso grande. Ahora bien, como les dije yo a ustedes ahora, les cuento que no es tan privado, es público. Yo puedo ir a Catastro como propietaria y tú me dices, no, yo no te voy a entregar el título por ese miedo. Yo necesito que él como propietario entienda que yo sí puedo ir a Catastro y en Catastro yo puedo rectificar. ¿Con qué? Con dirección. Claro, no es a lo loco de que tú vas a ir ahora, de que déjame ver las propiedades que tiene Don Charlie. No, o no, jamás en la vida.
Déjame ver cómo va a ser esta dinámica.
Déjame ver, no. Pero ¿cómo ustedes creen que...
Acaba rápido también.
Pero ¿cómo ustedes creen que los periodistas consiguen las informaciones de las documentaciones que
tienen? Ahí las ubicaciones y demás.
¿Cómo ustedes creen que un abogado sabe de ti y de las propiedades que tú tienes? Van a Catastro. Pregunta. Pero en Catastro tú vas y tú tienes que registrarte. No es de que me da la gana de pararme y yo déjame conseguir.
Hay un procedimiento.
Hay un procedimiento donde tú dejas un rastro. Es decir,
que la gente sabe que tú fuiste a investigar y lo que buscaste.
Y tiene que haber algún tipo de razón por la cual tú estás haciendo eso. Okay. Una razón legal, una razón de investigación de que vas a comprar, de que vas a vender. Sí. No es porque sí. Pero sí es público porque yo puedo ir a aquel que me dice, no, yo no te puedo entregar. Y yo tengo un interés para mi cliente que quiere comprar, entonces yo decirle, déjame yo hacer mi investigación. Yo voy a Catastro, entrego mis documentaciones, ellos van a validar mi información, van a guardarla como parte del registro de la gente que ha visto ese inmueble. Por lo tanto, tú vas y en ese momento ya tú puedes decir, en la Alberto de Alancuén, entre la Roberto Pastoriza y la Rafael Augusto Sánchez, hay un terreno que a mí me gustaría investigar. Ellos van buscando la georreferenciación, la ubicación, y te dicen, aquí está, y tú puedes obtener la información. Hay... La información, perdón, de la historia del inmueble.
Ah, ok. Hasta si tú sabes si lo están vendiendo o no, tú puedes ir y por la ubicación...
No, aquí todavía no, pero sí de la historia, indicando de que la historia de la tierra, de cómo se repartió esta tierra desde casi del primer dueño.
No, pero lo que digo es, o sea, si a ti te interesa una propiedad que tuviste, pero no dice que esté en venta ni nada, pero tú puedes investigar quién es el propietario y si tú quieres tener una conversación.
Bueno, no...
A ver si le interesa o no.
En Catastro no me la van a facilitar y que para ver si yo sé quién es el dueño.
Ay, qué pavo.
Yo tengo que saber quién es el dueño para validar una investigación. No, porque vuelvo y te digo, no es a lo loco. Es una información, porque si no todo el mundo va a ir.
Claro,
déjame ver qué tiene
¿de pepín. ¿De quién es esa tierrita?
Déjame ver qué tiene pepín, para yo, ¿verdad? Identificar esas cositas y acercarme.
Pero en el caso de un matrimonio, ahí, que tú dices, tengo que tener un peso, es mi marido, ok, voy con Henry. voy a averiguar a qué tiene Henry Cavill aquí, cuál es la tierra que tiene.
Pero
¿dónde? ¿Puedo ir yo como esposa?
No quiero que lo veamos, que es la parte chismosa, porque te van a decir, pero ven acá, doña, ¿qué es lo que tú quieres? Acuérdense que estos son procesos de información, que en catastro no te lo van a abrir y que sí, doña, venga, que yo la voy a acompañar porque usted tiene que poner una demanda a ese marido porque no le va a pagar.
Soy
porque,
vamos a divorciar y quiero saber cuánto
tiempo. Aquí hay procesos que son legales, procesos verídicos, donde se tiene como que el estatus del inmueble, ¿la vendió o no la vendió? Ahí va a venir, porque va a venir el registro del estatus del inmueble. Ahí va a venir si hay una litis. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos una vez una venta de una propiedad, el señor estaba sumamente interesado en comprar el inmueble, un cliente mío, y sucede que el ex esposo de la señora le puso un impedimento de venta al inmueble porque él se molestó con ella. Pero fue con abogado, fue un proceso, y le puso un impedimento de venta para que cuando ella quisiera venderlo, a él lo tuvieran que llamar y ella tuviera que darle algo. Les cuento que mi esposo tuvo que sentarse en... Fue en San Carlos, creo que fue.
Ser psicólogo.
No, mi amor, no, mi esposo. A beberse una cervecita con el señor para decirle, pero quítele salita y la doña, vamos a ver no si podemos conseguirle algo. Y la doña le tuvo que dar unos pesitos. Muy molesta, pero yo te estoy hablando de un divorcio de más de 20 años. Y había ese impedimento. Entonces, muchas veces la gente no sabe que tienen ese tipo de situaciones y se verifica por igual la existencia del inmueble. Es decir, es cierto que está acá, tiene algún impedimento, los números coinciden con lo que dice el título, con lo que me entregó ese propietario. Entonces, se exige, se existe, entonces por eso no es público también. Claro, es público no para un público abierto, sino para un público que tenga una conciencia. Entonces, cuando nosotros solicitamos las documentaciones, no es porque la queremos tener, no es porque queremos festinar con la información, sino que yo lo que estoy garantizando en el trayecto de todo esto es que el negocio por el cual yo voy a apostar, que es la venta o el alquiler, está correcto. Y que las informaciones de la titulación no van a traer un atrabanco. Porque cuando las cosas no están en orden, sucede de una manera que es increíblemente mágica, aparece el cliente comprador. Para que entonces aparezcan problemas, porque lo que está en orden se tarda un poco más. Cuando hay desorden, todo se pone en línea. Aparece el cliente que la quiere, y los papeles en desorden. ¿Qué nosotros estamos haciendo entonces? Nosotros lo que estamos es organizando de manera desde el inicio para verificar que el inmueble está correcto y que tiene todas las posibilidades de venta. Y les puedo contar ejemplos de herencias, hermanos que se divide y se le entrega a cada uno después que hacen la determinación de herederos, su título, un 20% para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para mí. Cada uno tiene su título con su 20%. Y Charlie quiere vender su pedazo y se lo vende a una gente que no tiene nada que ver con la familia.
Random.
Porque debes, por lo que sea. Pero la familia no lo sabe. Pero ya tú lo vendiste porque tú tienes tu porción de inmueble ahí y lo pudiste vender porque tiene tu título. Aparece un lío. ¿Por qué? Porque entonces cuando hay un extraño que no pertenece a la familia, puede ese extraño hacer problemas grandísimos en el proceso de venta. Es decir, todo eso nosotros lo investigamos cuando pedimos el título. El título es un documento, sí, muy importante para un propietario. Es lo que le avala que es el dueño, pero no es tan privado como lo tienen. Cuando hay gente que quiere hacer maldad, te la va a hacer. Entonces nosotros no vamos a hacer maldad. Nosotros lo que hacemos en ese momento es básicamente que tú entiendas que nosotros que estamos protegiendo la operación inmobiliaria por la cual tú nos estás contratando y que estamos desde el inicio verificando que las cédulas están correctas, que si estás casado y el título dice soltero, busquemos todas las informaciones, o si estás soltero y dices y tu cédula dice casado, que busquemos todos los documentos que se necesitan para que el proceso esté y se facilite. Esa es la idea.
Muy interesante, Elizabeth. Otra cosa que está pasando en el mercado de aquí de la capital, pude ver camino aquí, por lo menos dos de esos edificios que tú llamas clásicos, que eran edificios o son edificios de tres plantas, cuatro plantas y con tres bloques, vamos a decir, nueve viviendas en un espacio amplio,
horizontalmente,
en buenísima ubicación, pero ahora le vi tres grúas enfrente, a dos de ellos, es decir, ya se vendieron en su totalidad a un solo propietario o a un grupo de inversión, y eso es lo que veo que está pasando. Esos grandes edificios que antes se hacían en grandes extensiones de tierra, que eran más horizontales, ahora con la verticalidad de la ciudad, que va a cambiar o ha cambiado digamos, la forma en que nosotros vivimos, ¿sí? Ya se acabaron o se están acabando.
No hay tierra, Charlie.
La tierra en el perímetro central. Entonces ahora Piantini y Naco están comprando todos estos proyectos, ¿sí? Para empezar a verticalizarlos. Sí, ¿qué podemos hacer y cómo esto va a impactar? ¿Cómo tú entiendes que esto viene a impactar el mercado?
Te puedo contar, es una realidad que existe. Yo precisamente ayer estaba hablando con una persona que tiene también en Evaristo Morales, que son los espacios de extensión hacia donde se mueve la ciudad, y le estaba diciendo que ellos tienen que tratar de mantener ese orden para que lo mantengan bonito, para que siga siendo un diamante. En esa época se construían apartamentos en grandes terrenos y tú veías áreas verdes, espacios bonitos.
No, un mundo.
Había muy buenas ubicaciones, además de las ubicaciones que eran exquisitas. Ahora se está vendiendo absolutamente todo. Esas gentes lo que tienen es que aprender a negociar, porque ya no vale relativamente el apartamento, lo que vale la tierra.
Claro.
Entonces ya esos ingenieros les están comprando a precios que a veces tú dices, ¿y se lo van a atrever a pagar? Se los están pagando. Lo que puede impactar definitivamente y va a seguir impactando es en el tránsito, porque van a seguir tirando para arriba.
Donde vivían 7, ahora van a vivir 100.
¿Con cuántos carros? Claro. Entonces ahí comienza de nuevo nuestra dinámica.
Es una oportunidad para organizarnos, porque quizás antes no teníamos la conciencia, pero ahora...
Cali, ya el polígono está... Que saturado. Para organizar no hay que que moverlo demasiado.
Terrible.
Porque tenemos demasiados comercios sin parqueo. Tenemos colegios sin parqueo. Tenemos todo que donde nadie tenía la previsión de hacer eso. Entonces ahora mismo también hacer un parqueo por el costo de la tierra es tan costoso, tan fuerte la inversión, que no tiene el retorno que la gente se espera. Y por eso tú encuentras muy pocos parqueos en la ciudad de Santo Domingo. En Naco, por ejemplo, hay uno en la Tiradentes, cerca, en la Presidente González, si no me equivoco, es la calle, y hay así sueltitos que están llenos de qué, de las mismas empresas que entonces también están llenas de gente con carros, entonces no hay parqueo para público.
O esperan a ciertas horas de la noche, donde esos negocios que sí tienen parqueos los utilizan para los otros tipos de lugares.
Pero tú vas al restaurante y tú tienes que dejar el carro al vale parking. Correcto. Lo parquea
donde se monta la estructura y lo último que se piensa en el parqueo.
Donde ellos quieran. Entonces es una dinámica que lo que tenemos, lamentablemente también en nuestro país, tú irte a pie es un riesgo. El otro día, el viernes pasado, yo me atreví, oigan bien lo que acabo de decir, yo vivo aquí en Naco, yo me atreví a caminar de mi casa a la plaza nueva esta que está en la Gustavo Mijaricar, a cenar ahí. Me fui a pie y yo andaba como...
Asustada.
Gracias a Dios las calles están iluminadas en el pedacito por donde yo vivo. Salí, entré, pero le pedí a unos amigos que me llevaran a mi casa.
Claro. En el regreso. En el regreso.
Y lo penoso es que a veces tú ves una patrulla motorizada y tú no sabes si te tienes miedo
o no.
O seguridad.
Entonces la dinámica de nuestra ciudad ya está hecha, lamentablemente. Siguen construyendo, en mayo me atrevo a decir que ya todos esos edificios están comprados. Una cosa que te estoy diciendo sin claro. tener la fe, pero todos esos edificios de 3 niveles y ese tipo de cosas ya están comprados porque...
Y lo pagan y le dicen a la familia, si es una señora
ahí,
envejeciente,
no se apure,
tranquila.
Que decía ahí que dentro de 2 años, cuando yo termine, yo estoy por el proyecto número 5 y el suyo es el 7. Tengo que terminar el 5. Hacer el 6 y el suyo es el 7. Esté tranquila, que yo no lo necesito, pero ya están comprados.
Asegurando.
El desarrollo, entonces yo creo que comenté una vez aquí que existe lo que nosotros le decimos Naco Norte, que es el ensanche La Fe. Uh-huh. Eso está ahí mismo.
Al lado.
Entonces ya ver y con la esperanza, hay un proyecto de hacer en ese sector, en el ensanche La Fe, lo que no se hizo nunca en el polígono central, de una manera organizada. Espacios para restaurantes, espacios para comercial, espacios residencial, parque, luces soterradas.
Cementar las zonas.
Todo de manera mucho más organizada y ojalá eso se pueda dar para que entonces ese sea el modelo del desarrollo de otros espacios. Pero tú te metes en Arroyo Hondo, tú ves esa calle, la Camino Chiquito principal, llena de restaurantes, los dueños y los residentes de esa zona ya no van a tener, si les siguen dando... los mismos negocios que están en el polígono ya no van a tener que bajar para el polígono, sino se pueden quedar. Y esa es la idea de los desarrollos internacionales. Tú te vas a Estados Unidos, en cualquier pueblito, todo lo tienen ahí.
Claro,
te vas
cerca.
A Europa y todo está a pie. Uh-huh. Entonces, ya estamos un poco tarde para los grandes desarrollos, pero esperemos que este nuevo desarrollo, por ejemplo, de esos lados hacia el norte de la ciudad, puedan tener la visión de verdad, de que se puedan desarrollar de manera correcta, para que entonces hasta en el metro la gente se pueda manejar sin ningún tipo de dificultad por la seguridad, la tranquilidad, el ancho de las calles que se requieren para personas inválidas, para personas que usan sillas de ruedas. Es decir, el plan que existe, porque existe, el antiguo director de planeamiento urbano lo tenía y lo presentó y es simplemente exquisito. Ese plan que existe se pueda dar para el beneficio, porque tiene que haber, aunque sea un pedacito organizado, aunque sea en la ciudad de Santo Domingo, debe lucir un pedacito como debe de ser la ciudad que todos nos merecemos. O sea, ese pedacito yo creo que puede ser un modelo que puede valer la pena para que entonces, porque eso mismo está pasando en la zona oriental, ¿eh? El desarrollo de Santo Domingo está igualito porque allá es otro polígono. Uh-huh. Y ese, lo mismo que está pasando
mucha
en el
gente.
Otro polígono, está pasando igualito de aquel lado. Y entonces de aquel lado tú encuentras un edificio, un colegio, un colmado y una que sea, es lo mismo. No hay orden. Y yo la vez pasada vine, también la gente del ayuntamiento dando y otorgando rápidamente permisos, uh-huh, sin verificar cosas. Entonces hemos sido muy libres. Yo espero que los pocos espacios que todavía quedan de manera organizada, por fin lo podamos cumplir para el beneficio de entonces esos residentes y que esos espacios entonces sean deseados, cojan valores exquisitos y que la gente quiera vivir en un lugar así. La gente está rechazando vivir en lugares conglomerados.
Elizabeth Martínez de RE/MAX Dominicana. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre interesante hablar contigo. Siempre se aprende. Elizabeth siempre trata temas país.
No, ustedes me han puesto a estudiar.
¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Elizabeth?
En Elizabeth Martínez RE/MAX estoy para servirles.
Ya lo saben, no se muevan de ahí. Recuerden sacar un momentito de su día para ir a donar sangre, señores. Uh-huh. Sí, sí. Estamos necesitando donantes de sangre. Los diferentes puntos están en todas las redes sociales y también en las vallas de exteriores, de colorín, de cartel, y en otras más están los puntos donde usted puede encontrar quien le asista si cuando vaya a donar. Muchísimas gracias, no se muevan de ahí.
Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
En Al mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y estamos de vuelta, vamos a hablar un poquito de tecnología, señores. Ustedes saben que en algún momento de la historia de la humanidad, la sal se utilizaba como forma de pago o intercambio antes, mucho antes de que se desarrollaran las monedas. Es decir, en algunos pueblos primitivos la sal era un bien muy valioso porque la sal se utiliza como un medio de pago, pero la sal se utiliza para conservar alimentos y también es necesario, ¿verdad?, para el cuerpo humano. Entonces, en alguna cultura la extracción y distribución de la sal estaban incluso controladas por la autoridad y eso aumentaba su valor. Luego, cuando fuimos avanzando, por ahí por el 1500 antes de Cristo, en Mesopotamia, empezaron entonces a utilizar metales preciosos como forma de pago para adquirir algún bien o para algún servicio. Vinieron después las monedas, eso comenzó como en el siglo VI. Eso es para que ustedes vean que hacemos esta breve introducción, porque hay algunos que creen que la forma de nosotros, lo que nosotros llamamos dinero, siempre fue así. Esa papeleta que en algún momento estuvo fundamentada también en metales preciosos, pero que ya no es así. Hoy se habla, está hablando nada más y nada menos que Larry Fink, que es CEO de BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo. Uh-huh. Larry Fink se hace la pregunta de si se viene el fin del dinero físico. Y para muchos esto es una cosa que está bastante cerca de ser realidad. En China, por ejemplo, cuando yo estuve por allá hace unos meses, ya nadie, ni siquiera un vendutero en la calle, te pasa una papeleta. O sea, en cualquier comercio usted va con su celular y a través de ese
ni siquiera tarjeta, o sea,
usted
celular.
Paga celular, tarjeta de crédito, no China, te la coge nadie. O sea, en un McDonald's.
O sea, efectivo y tarjeta, ustedes andan en cuero en China.
Usted llega ahí con $100 y eso es nada. Eso es basura. Usted llega ahí con una tarjeta de crédito, eso es basura. Los chinos ni siquiera celular. Saben cómo usar el verifón. O sea, tú se lo presentas a un cajero de un McDonald's y te miras raro. ¿Cómo es eso? Puede aparecer uno que entienda más o menos cómo es que funciona. Pero la mayoría, nada.
Celular.
Nada, cero. Esto, tú dice Larry Fink.
Nosotros ahora fue que integramos la tarjeta en los celulares.
Exactamente.
Y todavía, no, todavía falta.
Esta es una señal que el dólar y el dinero, en términos generales, están colapsando. Porque la deuda de Estados Unidos está creciendo a niveles insostenibles y los inversionistas andan buscando nuevas salidas. Por eso es que ahora usted ve todo este auge de las criptomonedas, las diversas criptomonedas. El tema de tratar de que el dinero siempre se mantenga en el ámbito digital, de que sean solamente números en una pantalla y que eso sea al final lo que diga, lo que usted tiene, lo que no tiene. La realidad es que cuando empiecen los grandes titanes de Wall Street, que ya está reconociendo el Bitcoin y otras monedas. Bueno, sí.
En Europa comentábamos cómo ya hay dos bancos importantes, la Unión Europea, que ya están comercializando criptomonedas.
Y va a empezar entonces esta cripto a reemplazar las reservas mundiales. Entonces ahí vendrá otra conversación. Países como el nuestro obviamente durarán mucho más tiempo para hacer la transición, porque como usted llega a lugares donde ni siquiera tenemos internet todo el tiempo, a decir, miren, ya el dinero no sirve. Exacto. Entonces buscarán otras alternativas, eso llamará mucho más a la informalidad, la transición será mucho más complicada para países como el nuestro. Pero cuando uno viaje, te lo digo, yo estaba en China, que en algunos momentos hasta trabajo pasé para pagar un taxi, andábamos un colombianito y yo, y llegábamos, y cuando llegábamos a los sitios, la tarjeta no pasaba, teníamos que llamar al hotel. El taxista tenía que llamar al hotel, el taxista hablando mandarín y nosotros español.
Me parece bien.
Un diputado colombiano que me dice amigo allá, pasamos mucho trabajo en China porque tú podías tener dinero en el bolsillo, tú podías andar con tu tarjeta.
Pero se necesitaba.
No había forma, que la conductora solamente cogía celular, Apple Pay o Alipay, el que ellos usan allá, WeChat, una locura.
Mira, y te quería decir de las limitaciones en algunos sitios, pero cuando tú entras al túnel la llamada se te apaga.
En el túnel de la 27. Claro.
En el centro de la ciudad.
En el centro de la ciudad. Entonces, a mí que nadie
imagínate
me habla de que de 5G, de 6G, de 4G, aquí no hay nada, que cuando, no puede ser.
Ya ni el Starlink
no funcionando. No puede ser que tú entres al túnel de la 27 con una llamada y se te caiga.
Y desde el año 2006 nosotros podíamos hacer un bus. Y el bus allá en España era tú transferir a través de un bus. Que tú le podías transferir a través del teléfono. O sea, tú le dices, mira, por favor, tú me puedes mandar un bus.
Ah, y era al sitio.
Exacto. Era una, yo a ti, no a ti. Yo te voy a por mi celular. Con mi aplicación del banco te voy a mandar por el dinero para que tú lo tengas en el celular. Ya tú sabes que era de celular a celular y te mandaba el dinero. Punto. Entonces, eso estaba ya desde el 2006 en España. O sea, que eso no es nada.
Cuesta lo de B-U-Z-Z,
vos.
Entonces, imagínense ustedes ahora, que no sé si ustedes lo leyeron o lo comentaron ya en lo que yo venía subiendo, que Elon Musk acaba de decir que los teléfonos van a desaparecer y que vamos a funcionar.
Integrado.
Con un chip integrado en nuestro cerebro.
Él tiene tiempo.
Entonces, dime a ver.
Que se no, lo pero ya.
Que
ya
tú lo abres así.
Allá hay una persona que lo tiene puesto y que está dando testimonio
resultados.
Sobre los resultados y sobre lo que eso significa.
Zuckerberg con el tema de las Ray-Bans y la Apple Vision te dicen que ya tú te integras ahí, todo tú lo abres con las palmas de tu mano, sí, y es táctil en el sentido del holograma.
Así como la película.
Como la película, ajá.
Hay que hablar que de esos avances se trata lo de la realidad aumentada. Exacto. O sea, muchos grandes titanes del mundo de la tecnología han dicho que más que metaverso, más que cualquier otro verso que se coloque en un mundo virtual, lo que más va a tomar y viene muy cercano al ser humano es vivir con la realidad aumentada. Tenerlo todo al alcance, siendo del mundo virtual, con ese mix del mundo virtual con el mundo real.
Pero y hasta una necesidad, se va convirtiendo en una necesidad creada, obviamente.
Sí, exacto.
Estos celulares se han vuelto como una extensión de nuestro cuerpo. La gente duerme con ellos, va al baño.
Que tú
ellos.
Te preguntas,
no.
¿Qué
no
más?
No, no lo deja.
A mí nunca. Me da una taquicardia cada vez que me monto en el carro. Saco todo de la cartera para asegurarme que me lleve el celular.
Se puede quedar el seguro, la cartera, todo lo que tú quieras, hasta la llave del carro. Exacto. Pero el celular tiene que andar.
Y los desarrollos de las mentes más brillantes del mundo, que siempre digo que no están ni trabajando para encontrar la cura del cáncer, ni para encontrar la cura de una enfermedad, sino están trabajando
controlar.
Para todas estas empresas tecnológicas, los que se gradúan con mejor nota, lo agarran de una vez, las Big Tech. y lo entran a tratar de que sigan desarrollando herramientas para mantenernos a nosotros en su mundo.
Conectados.
Y entonces las necesidades se van creando. ¿Qué necesidad viene a suplir, digamos, Uber? ¿Cuál fue la necesidad de Uber? ¿La necesidad de un taxi? No, la necesidad de tener transporte sí. En cualquier momento. Y cuando se van dando estas necesidades, bueno, van naciendo. De fundamentada principalmente en ciencia ficción, porque de lo que vieron cuando eran niños, van creando la realidad al sol de hoy. Por eso dicen que la película ha impactado muchísimo el desarrollo del mundo. Entonces, en 200 años, nosotros hemos crecido y avanzado tecnológicamente lo que no crecimos en 1000 años. Entonces, en estos próximos 20, 30 años, vamos a avanzar lo que duró 200.
Por eso,
y el mundo va rápido. No, por eso tiene que mantenerse en constante formación, ¿verdad?
Y de hecho, supuestamente la tecnología va a volver a la humanidad inmortal en 30 o 40 años. Porque ya inclusive han desarrollado unos sistemas robóticos que te acompañan y que van detectando inmediatamente cualquier cosa que vaya pasando en tu cuerpo. Entonces,
tú lo ves verdaderamente que la ciencia sí verdaderamente alarga quizás la vida. Porque, por ejemplo, tú te vas a la parte deportiva, tú analizas un atleta de ahora, un atleta de hace 15 años, 10 años, ¿no? Y la longevidad que duran. O sea, estamos hablando de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, sí. LeBron James, están en sus 40 años y están todavía siendo entes.
Exacto.
No es que están pasando vergüenza, son entes todavía en su disciplina.
Que hoy son excepciones, porque podemos enumerarlo, los que todavía tienen 40, sí, pero 42 años, pero con el pasar del tiempo, esa va a ser más cerca a las reglas.
Pero tú ves los más jóvenes, las lesiones que tenían esos jugadores en esa edad, jugadores más jóvenes en cada disciplina, ya no la tienen, ya eso no existe. O sea, son conversaciones que ya se han ido eliminando, porque se meten en una cámara, qué sé yo qué, se inyectan tal cosa, se meten en el frío. Sí, o sea, hay muchos procesos que hacen que su cuerpo sea más saludable.
Oye, el dispositivo no era voz, es Bizum. Bizum.
Sí, y hay mucho. Eso como sí, ahora en Estados Unidos está pegado el sello.
Exacto, sí. Entonces hay mucho tú tienes diferente. Que tener el Bizum. O sea, yo quiero depositarle a Maribel. Maribel me dice, mira Jenny, mándame 20 euros.
¿Cuánto tú vas a depositar, mi amor?
20 euros.
Para hacer mi diligencia.
No, 20 euros. De que supuestamente el Bizum. Mándame un Bizum.
Recibo.
Tú tienes que tener, Maribel, también la aplicación.
Sí.
Yo también. Y solamente poner el número de teléfono de Maribel. ¿A quién tú le quieres mandar? Al teléfono de Maribel. ¿Cuánto? 20 euros. ¡Pam! Y en segundo llega.
Bueno. Un chisme.
Pero mándalo.
Eso es lo que yo mandaba.
Pero eso es algo que sí estamos viendo con lo de la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, porque mi papá, por ejemplo, ayer me estaba mencionando, es increíble ya el acompañamiento que está teniendo toda la tecnología el día de hoy, que me siento como en Wall-E.
Como en la película,
a que vea tantas máquinas que hacen todo ese trabajo. Bueno, el
que la gente es gorda Wall-E, porque no quieren caminar.
Que la gente es gorda y ni siquiera sabe caminar. Exacto. Porque ya toda la máquina le hace el trabajo. Entonces, ahí así está la respuesta de que usted no puede decir, ¡ay, qué sorpresa! No, porque es que ya todo lo vimos en pantalla. Te lo han enseñado. O sea, la sorpresa debe de ser si vivió Oblivious.
Yo prontamente me quiero ver en Sónico y quiero ir a Monteplata así, ¡flash!
Pero yo quiero, contándote a ti lo de los conspiranoicos, sí, que me encantan, a propósito de lo que tú dices, dice que el karma de cómo nosotros nos pueden dormir a la población y ellos no tener karma, es explicarte a través de ese primado negativo en muñequitos o en el entretenimiento, ¿qué va a suceder? Porque ya tú le dices,
tú lo vas validando, tú lo vas aceptando, tú lo sientes normal.
Ay, eso no va a pasar nunca. Tú lo vas descartando. Sin embargo, es una idea que ya se sembró y así tú descartas que eso vaya a venir. Por eso es que se dice que en los Juegos de Inglaterra, de Londres 2012, avisaron del COVID. Como tú lo vayan y vean la apertura. Y tú dices, pero todo era enfermedad y todo era... Y en ese momento nadie tenía eso. 8 años después,
las conspiraciones.
¡Tum!
Y no solo eso, o sea, ¿la persona le tiene miedo a qué? A los desconocidos.
Claro.
Entonces, si ya tú lo has visto, ya tú lo conoces, es familiar. Mm. O sea, la alarma se dispara más tarde. Porque para ti tú lo estás viendo como algo normal, porque ya algo que tu cerebro asimila, lo conoce. Mm-hmm. O sea, hasta que no haga el cambio, tú lo sientes cercano.
Claro. Ahora, yéndonos un poquito más de nuevo al tema de los celulares y demás, vuelve a ser un tema bastante tendencia, y es, no sé si recuerdan aquí en tecnología, justamente, yo mencioné algo de Tim Cook, el CEO de Apple, donde esa entrevista en la cual les preguntaban si por qué en China, o sea, qué tiene China, que deben hacerse todos los Apples y toda la fabricación de los productos, a lo cual él responde que no es meramente porque sea más barato, por decirlo bien aplatanado, ya eso dejó de serlo. No es porque tengan menores
ya
costes.
Ya no es que me están dando mejores
precios. No es eso. Es la habilidad y la preparación que tiene China para todo lo que se necesita. Todo lo que
es la operación, la automatización, correcto, de la operación.
Ya que es tanta exigencia, y él lo dice a sí mismo, es difícil encontrar una mezcla de todas las necesidades en un mismo lugar. Porque solo fabricar los iPhones y todo lo que tiene que ver con lo que fabrica Apple, se necesitan aproximadamente 43 países donde se ven diferentes piezas, claro, que ellos utilizan. Entonces, de ahí sale una pregunta de que ¿por qué Apple no puede fabricar el iPhone en Estados Unidos y por qué lo fabrica afuera? Precisamente, él da respuesta a eso y dice, por esa mano de obra que ya está preparada en China para llevar a cabo todos estos, bueno, todas estas funciones.
La cadena de distribución de los artículos y demás. O sea, él dice, ese punto, un punto estratégico, porque todo lo que se utiliza para hacer un iPhone está alrededor. Correcto. Entonces tú agarras y juntas los toditos en un sitio y después sacas el producto entero, es operablemente mejor, es más viable.
Que ya tienen el proceso perfeccionado de cómo, claro, tienen que hacerlo. Hacerlo en memoria. Estados Unidos, él dice, te pueden llevar de 4, 5, 6 años, que cuando viene a verse acá, todo, o sea, lo de la presidencia,
el proceso de innovación,
correcto, y toda la innovación, y eso es preparar en la fábrica. No está contando con toda la preparación previa que van a tener todos sus empleados, que él mismo
es solamente la fábrica, o sea, no la operación completa.
Exacto. Y él dice a sí mismo, en China puedes estar en una habitación y seguramente esos ingenieros de herramientas, como él lo menciona, se llena, porque hay muchísimos de eso. Pero en Estados Unidos seguramente se hace la misma búsqueda y hay 2 o 3
duran
muy pocos
meses reclutando.
O sea que ahí es donde se ve el tipo de competencia que buscan estos grandes, sí, titanes de la actualidad de la tecnología, que de ahí se le pone un poquito más difícil justamente en los temas arancelarios que estábamos hablando, okay, y que van a ser temas.
Con esa relación, Apple arrancó la semana volando 4 aviones llenos de productos de Apple,
porque
de China,
no
solo, Estados Unidos.
Y es que no solo se ve en Apple, la gente no entiende que no es solo lo que se ve en los celulares, como ahora mismo ellos están teniendo problemas, claro, sino que también todo lo que va a ser los de videojuegos, lo que van a ser los que fabrican muñecas.
Todo lo que tiene que ver con tecnología, o sea, hasta el tema de las plataforma de internet.
Correcto.
O sea, pues estos son todos los materiales.
Ahora, o sea, mismo todos están.
Nosotros hablábamos del Switch y que ya había una fecha de precompra, la tumbaron, la cancelaron. Correcto. Porque tienen que ver qué va a pasar primero con el panorama para entonces hacer los ajustes en el precio, en el valor del producto, porque no puede ser igual. Porque si va a subir el dinero de yo para llevar ese producto a tu mercado, tengo que subir el costo para ti como cliente final.
Y mira, nos va a llegar más caro a nosotros, a todo aquel consumidor que vaya a comprarlo en Estados Unidos. Y no solo eso, que suspendió la fecha del lanzamiento, exacto, sino que ellos también están usando la reserva de Switch que tienen. Ellos no están fabricando más por el mismo asunto arancelario, sino que simplemente dijeron, ok, esta es la cantidad que tenemos, esto es lo que va a haber. Y en este precio, que va a ser aún más caro, es como lo vamos a vender.
Tengo que negar que estoy de ti enamorado. Es todo sentimiento. Ves los ojazos negros de un claro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión.
Al medio.
Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Hay que iniciar felicitando al equipo de la Universidad de los Gators de Miami, que se coronaron campeones de la NCAA en la parte masculina. Habíamos hablado cómo ya en la parte femenina el equipo de UConn lo estuvo haciendo, pero ahí viene el equipo de Al Horford, el equipo Joakim Noah, que fueron campeones en 2 ocasiones, el 2007 y el 2006, back to back. Ahora este equipo logra de nuevo regresar a la victoria. Mientras que en Puerto Rico, Chris Duarte está dando cátedras de baloncesto, está con un averaje por encima de los 30 puntos, está dando mucho de qué hablar el dominicano, aparentemente la mejor versión de un refuerzo escolta en la historia de la Liga Boricua. Se está teniendo esta conversación, ya que Chris Duarte está últimamente 22, 32 puntos, ¿verdad? Por ahí que anda cada vez que participa en un partido con su equipo. Mientras que entrando a la NBA, está sucediendo algo muy interesante. Hablamos de que el equipo de los Denver Nuggets en esta semana ha salido de su director, o sea, de su coach cabecera. Han salido de él actualmente ahora en esta semana, del equipo de los Denver Nuggets, a Michael Malone. Michael Malone, que fue el coach de Jokic, el único coach que ha tenido Jokic en su carrera en la NBA, 10 temporadas. Jokic tuvo 3 MVP de la liga, un anillo de NBA durante estos 10 años con este coach. El coach que le dio el único anillo que tiene la franquicia de los Denver Nuggets, el único campeonato que tiene la franquicia de los Denver Nuggets, hace menos de 3 años. Estamos hablando que en un lapso de 3 años, este equipo se ha ido en picada. Este equipo ha decidido ahora, casi terminando la temporada. Estamos hablando de que en esta semana se acaba prácticamente la NBA y pasamos ya a la parte de los playoffs. Y llegando a los playoffs, el equipo de Denver decide dejar en libertad a su coach de cabecera, dejando al equipo totalmente sin coach hasta la temporada que viene. Vimos cómo el dueño del equipo le dijo a los jugadores que disfruten y que jueguen. O sea, han entregado prácticamente la temporada, ya se han rendido. Y es algo que deja mucho de que hablar de la gerencia del equipo, la alta gerencia, del gerente general, y de cómo estas decisiones de este equipo han llevado que un equipo que fue campeón en menos de 3 años ahora venga y esté totalmente en el limbo. Es algo muy lamentable, ya que es lamentable para el equipo y para la liga, pero es positivo para los otros equipos porque se está hablando del que descontento que tiene actualmente el favorito a ser el MVP en esta temporada, sería su MVP número 4, el Joker, Nikola Jokic. Ya está aparentemente en conversaciones con otros equipos porque no está contento con el desempeño del equipo, no está contento con los jugadores. Lo dijo en una rueda de prensa, que el equipo no estaba haciendo su trabajo, que él está teniendo muy buenos partidos, sin embargo en esos partidos el equipo pierde. El equipo, Malone le hizo una crítica bastante grande antes de ese despedido, de que no estaban leyendo los manuales de juego, lo que se iba a desarrollar en todo el partido. Sin embargo, parece que este comentario le costó su trabajo. Pero se habla de que el equipo favorito actualmente para Jokic es nada más y nada menos que Los Ángeles Lakers, porque está uno de sus jugadores favoritos y de sus amigos más cercanos de la liga, nada más y nada menos que Luka Doncic. En el día de ayer, Los Ángeles Lakers, un tremendo partido, clasificaron ya oficialmente a los playoffs de la NBA. Es la primera vez desde el 2020 que el equipo de los Lakers clasifica a los playoffs sin pasar por el play-in, que es el torneo en donde juegan los equipos que tienen quizás el récord intermedio. No es tan malo, no es tan bueno, pero es un récord con el que pueden competir con otros y clasificar eventualmente a los playoffs, pero es una mini competencia antes de la misma, lo que cansa mucho a algunos equipos. Pero los Lakers lo hacen por primera vez luego del 2020 directamente sin play, en un partido ayer contra Dallas, en donde Luka Doncic aparentemente sacó esa espinita que tenía contra la organización de Dallas. Una victoria contundente, más de 40 puntos para Luka Doncic. Le anotó 45 tanto en el primer partido donde Dallas visitó a los Lakers y en el partido de ayer donde los Lakers visitaron a Dallas. Es el cuarto jugador en hacer esto, en dos ocasiones anotarle 45 más a su mismo equipo, junto a John Williamson, Mitchell y Blake Griffin. Así que esto es algo muy interesante para Los Ángeles Lakers. Mientras que en las grandes ligas, lo que había predicho el señor Mariotti Jr., el señor Juan Ramón, Vladimir Guerrero Jr. pacta ya con los Blue Jays. Llegaron a un acuerdo de 500 millones por 14 años. Vladimir Guerrero Jr. se quedará en su casa, en el equipo en donde ha sido parte en toda su carrera y desde antes en la ciudad donde también ha sido parte de su vida. Su vida completa siendo un jugador de los Toronto Blue Jays. Y ahora en el ranking de los jugadores más pagos, mejores pagados de la historia de la MLB, está Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Tatis. Sí. 4 dominicanos en el top 10.
Y Vladimir Guerrero Jr. con el tercer contrato en toda la historia, solamente luego del de Juan Soto y el de Shohei Ohtani, que fueron 765 y 700. Posiblemente Vladi vea mucho dinero de ese contrato, primero porque juega en Canadá, que los impuestos ahí son un poco menores.
Él juega en Canadá, pero vive en Florida.
Y el contrato tiene 300 y algo millones, que son en concepto de bono de firma, que serán pagados en los 14 años, se dividirán. Pero la diferencia es que cuando el bono no paga los impuestos del lugar donde está el equipo, sino donde el jugador tiene su residencia.
Exacto.
El Junior tiene su residencia en la Florida, que es un estado que no te cobra el income tax, el impuesto por ingresos
estatal,
personal. Entonces,
sobre la renta,
ahí va a tener mucho más dinero le va a quedar a él en su bolsillo, una estrategia que aparentemente usaron los Blue Jays para convencerlo de firmar luego de que pasara la fecha límite.
De que Overol estaría viendo más.
Exactamente, que ellos habían establecido, solamente quedan unos 125, 175 millones como salario, que eso es lo que estaría pagando impuesto en Toronto. Yo decía que Toronto posiblemente no firmaría a Vladdy Jr. porque no hacía sentido postergar la decisión durante tanto tiempo y pelear con él todas las veces que lo hicieron en arbitraje para pagarle un millón, dos millones menos de lo que él estaba solicitando. Mira lo que hicieron los Padres de San Diego con Fernando Tatis, lo firmaron por 12 años,
lo aseguraron
en una etapa mucho más temprana de su carrera por 300 millones de dólares, ahorraron mucho dinero. Lo que hicieron ahora con Jackson Merrill también, los mismos Padres, que lo firmaron por ciento y pico millones en un buen momento de su carrera y lo aseguraron para el futuro de la franquicia.
Los Padres están teniendo su mejor temporada actualmente porque son los primeros en llegar a 10 victorias en esta temporada.
Entonces, Toronto, lamentablemente, estaba obligada, o no lamentablemente, para ellos estaban obligados a retener a Vladdy Jr. ¿Por qué? Porque el mercado de Toronto es un mercado complicado. Toronto está en otro país, es el único equipo de la liga que está en otro país, aunque esté bien cerca. Los talentos, por lo general, no quieren ir a jugar a Toronto. Entonces, retener a un talento local que tú firmaste incluso a nivel amateur y que solamente ha jugado con tu franquicia, era algo esencial para ellos y para mandarle a su fanaticada el mensaje de que ellos iban en serio.
Y tienen un historial de perder sus grandes talentos. Jugadores que se han desarrollado en Toronto, cuando van a ser grandes estrellas, Toronto los deja ir. Claro. Por eso mismo, por un problema de diferencias en las negociaciones.
Entonces, Vladdy se convierte ahora en el primera base mejor pagado de toda la historia, con un salario promedio durante los próximos 14 años de 35 millones de dólares. Yo me enteré hace poco que en grandes ligas, según los propios peloteros, las posiciones que pagan, porque son las más complejas, son el middle infield, o sea, los pitchers, los infielders del
medio,
los
shortstop, el segundo.
Básicamente los shortstops y los outfielders, que son las posiciones más complejas, porque por lo general un primero, un tercera base son jugadores que te mueven del shortstop, que te lo mueven incluso de la receptoría, es decir, hay más oferta. Entonces, un contrato de esta magnitud para un jugador como Vladdy Jr., que juega, lo único que ha jugado son las dos esquinas, es una cosa que es similar a los 700 de Juan Soto, que es outfield. Uh-huh. Sin embargo, definitivamente esto le pone la vara muy alta. Esto ayuda a jugadores como Pete Alonso, que viene a negociar contrato en un par de años, y ayuda a muchos otros que ahora, bueno, entonces tienen...
Que cambia los números de nuevo, porque Vladimir lo mencionaba en una entrevista, que el contrato de Soto cambió su número.
Claro.
Entonces el número de él ahora cambia el número para otros también.
Y le da certeza, le da la seguridad de poder jugar ya el resto de su carrera sin la presión. Tranquilo. De tener que tener un buen año. Y va a estar
disfrutar
35 millones de dólares cuando tenga 40 años. O sea que felicidades para él.
Así termina su recuento deportivo favorito en Al Mediodía.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
Trending Topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Vamos a hablar de las principales tendencias. Hay que hablar de Shopify. Usted, si no conoce a Shopify, Shopify es el comercio electrónico favorito de todo el que tiene una tienda. Shopify lo que hace es que tú creas tu propia tienda virtual y en esta plataforma puedes vender todo lo que deseas y todo lo que quieres. Ahora, ¿qué ha dicho el CEO de Shopify en esta semana? Ha enviado un comunicado interno en la compañía en donde estuvo anunciando que no se estarán aprobando nuevas contrataciones a menos de que se pruebe de que la inteligencia artificial no puede realizar ese trabajo. O sea, para usted elegir y decir que necesita un soporte, necesita un coordinador, un director, lo que sea, una posición, primero debe demostrar que esa posición no puede ser realizada por la inteligencia artificial. Él menciona que esta decisión lo que busca es incorporar la inteligencia artificial en todos los flujos de trabajo de la empresa. Incluso el rendimiento de los empleados estará siendo evaluado también. ¿Por qué tan bien integran herramientas de inteligencia artificial en sus tareas? Él estuvo hablando de que le ha propuesto a sus equipos que imaginen cómo serían sus áreas si ya contaran con agentes autónomos de inteligencia artificial para así repensar procesos y fomentar la innovación. Él habla de que esta tendencia es cada vez más fuerte en el mundo y que la inteligencia artificial no es opcional. es parte del nuevo estándar profesional. Así que ya usted sabe cómo viene la situación. Prepárese a armar su pro y su contra y de cómo usted deja más beneficio con la inteligencia artificial en su puesto de trabajo.
Bueno, otra de las tendencias es Salma Hayek, porque hoy ha dado una entrevista hace poquito y daba la sorpresa de que ella dice, yo me casé por sorpresa.
Oye.
¿Cómo fue? Ella tuvo, se conoció
ella, con... Ella está como un meme que hay en las redes de un señor que está en un polo y que se está casando y la esposa está en el vestido de boda. Entonces la hija le pregunta, papá, ¿pero por qué es que tú sales en tu foto de boda en un polo? Bueno, porque tu mamá me invitó a la boda, pero no me dijo de quién era que se casaba.
Bueno, parecido a eso. Así mismo le pasó a Salma Hayek, porque ella tuvo a su hija Valentina Paloma en el 2007. ¿Qué pasa? Ella tenía una relación estable con François Henri Pinault, un agente de lo más rico, de Francia, claro, pero que ella no quería casarse. Entonces, su familia... con su hermano, idearon, vamos a hacer un desayuno por el centro de Francia. Se fueron todos, cayeron ayer en el juzgado y ahí estaba el marido con los papeles. Venga, firme. Y cuando ya se fue, me sorprendió todo. Firmé, claro, y ya luego de ahí se hicieron la boda de Venecia y todo.
No,
pero
no dejaron ni pensar.
No, exacto. Fue una, dice ella, porque ella siempre le tuvo terror al matrimonio y decía, no fue que me obligaron, simplemente me asaltaron.
Me sorprendieron.
Y ya, sí, porque si no era así, no se casaba. Y ya luego de ahí sí le dio ilusión para ella poder hacer una boda un poco meses después, ya en el 2009 en Venecia, un poco más romántica, un poco más organizada y fuera del juzgado, que fue la boda civil, así íntima, sin nadie.
China, Estados Unidos, y en este caso es porque China presuntamente todavía no se ha tomado como la última decisión ni nada totalmente oficializado, pero es si China deja fuera a las películas de Hollywood de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que China es el segundo mercado más grande en el que las películas de Hollywood se venden y se distribuyen. Es decir, que si China, por lo mismo de este tirijala que tienen los dos países, dice, aquí no viene Hollywood, va a haber un problema en toda la industria de las películas, ya que todo lo que se trabaja sí llega a nivel global a todos los países, pero recuerde, dije, segundo mercado más grande que le trae toda, o sea, la remuneración.
Para que los ingresos internacionales sean ingresos internacionales, tiene que estar el mercado chino.
Correctamente. O sea, independientemente a que ellos tengan sus leyes, cambien y modifiquen las películas, dependiendo todo lo que ellos permiten, independientemente de todo eso, sí se necesita ese mercado chino para todo lo que se fabrica en Hollywood. ¿Cambiaría esa decisión? Pues cambia bastante el foco de toda la realización, remuneración y demás de las películas y la industria de Hollywood per se.
Otra tendencia de algo que está pasando ya a nivel nacional es que acaban de publicar que se creó una página para localizar a los desaparecidos afectados por el derrumbe en la madrugada del pasado martes. La página es desaparecidosjetset.netlify.app. Esta lista no es oficial ni es hecha por organismos institucionales, pero tiene el propósito de ayudar a familiares y afectados usando información disponible del COE, del SNS y de reportes públicos. Todo el que esté interesado, a partir de todas las listas que se hicieron, ustedes han visto el trauma que ha vivido mucha gente visitando hospitales diferentes sin poder encontrar esta página. Entonces puede ayudar a cualquier persona que esté todavía en esta situación.
Bueno, sí. Esta sí está buena, aunque ustedes no lo crean. Uh-huh. Oye,
no te lo creo.
Comenzó como una broma en abril, pero Fools se ha convertido en una realidad.
April Fools.
Yes, la marca de pasta dental australiana His Meal ha lanzado una edición limitada de pasta de dientes con sabor a pollo frito.
Sí. No solo eso, sino que KFC
es
la marca, lo que mencionaba Azul, ajá, creo que el lunes, ajá, de cómo KFC se ha, en su estrategia de mercadeo, dado la particularidad de hacer realidad muchas cosas que empiezan como un chiste.
Inventan demasiado.
Ahora, lo que yo te voy a decir una cosa a ti.
Qué alegría.
Debe ser espectacular cepillarse por la mañana con sabor a pollo, porque ya tú no te tienes que desayunar.
Ay, no.
Tú dices.
No, no.
A mí. Yo siento que acabo de despertar y no quiero cosas fuertes en mi boca.
No, eso sería como decirte que yo hice una pasta como de ajo. No sé si yo quisiera.
Y que levantaste con ese sabor así en la boca.
No creo. A mí me gusta lo que sabe, que es adentrífico.
Fresco.
Adentrífico de fresco, cualquier tipo que usted necesite.
Está fuerte.
Pero
un bajo aceite.
Señores, la película Cerrando el Círculo ha hecho todo menos cerrar el círculo. Sigue
eso no se
el
cierra.
Problema entre Baldoni
y Blake Lively.
Siguen ahí y ahora ha aparecido. Ella en sus declaraciones dijo que la obligaron durante la labor de parto, que se ve en la película, uh-huh, a grabar desnuda. Y citaba para que fuera a hablar un actor llamado Adam Manchain. Pues Adam Manchain habló y dijo, miren, ella dijo que ella la obligaron, que ella tenía que estaba desde el pecho hacia abajo desnuda para grabar eso y que no había las condiciones, que realmente en el momento de la película que ella está en labor de parto, que ustedes saben que se tiene que simular, que tiene que estar con las piernas abiertas esperando para salir, sí, el bebé.
El parto.
Todo eso. Ella decía que fue caótico, que fue lleno de gente, que carecía completamente de las protecciones estándares de la industria para firmar escenas de desnudez. Eso era lo que ella alegaba en la demanda. Sin embargo, a ese que ella cita dijo, él dijo, afirmó, dice, ella está hablando mentira. Incluía una bata de hospital completa, short negro y una prótesis que cubría el torso para hacerla creer embarazada, además de cualquier prenda personal que eligiera. Alegó, además, que la actriz nunca se quejó ni expresó incomodidad en el momento, porque el que está hablando era el que hacía el papel del doctor dentro de la película. Entonces yo creo que
se está dando cotorra porque estaba gozando.
Ellos están dando una serie de situaciones como esta película se ha desmenuzado por todo. No, que mira, que en una escena que estábamos bailando, él me estaba acosando. Sin embargo, luego salen los audios originales, es lo que estaba hablándole de cosas de la película.
Sí, mientras la película ellos dio un giro totalmente
entonces,
distinto.
Esta película todavía, los tribunales siguen ahí. Exacto, la película habla.
Tiene un buen diálogo.
Al final, la película.
Hay azul.
Ya ni nos acordamos por qué fue que se hizo.
No, ya
que era
no
para hablar de violencia, sí, de total, la violencia física y en un matrimonio. Y lo que se está hablando de toda la movida entre ellos dos, que ha sido mucho más violenta que la película.
Mira, ahí, ¿por qué digo lo del diálogo? Porque el único que más, o sea, el que creo que es trascendental en la película, que se puede tomar, es el último, cuando ella tiene a la niña en los brazos, porque ella dice algo muy interesante, que fue por lo que recalco lo del diálogo. Y es cuando ella mira a la niña, o sea, termina todo lo que tiene que ver con el padre abusivo, y ella le dice, contigo y conmigo se acaba esto. Y cuando ella dice la anécdota al personaje de Baldoni, que ella le dice, ok, imagina, que él le estaba pidiendo a ella que regresen. Uh-huh. Ella le dice lo siguiente, imagínate que tu hija crece, tiene un novio que pues es violento con ella, ¿qué tú le dirías a tu hija? Y él le dijo básicamente la misma respuesta, que la deje. Pues es lo mismo. O sea, que por
ahora
eso
que me estoy fijando que Azul tiene una gorra que dice rosada.
Correcto.
Está fuera de control.
Fuera de control. Pero lo grande es que la gorra es negra.
Ese es el chino.
Está fuera de control.
Ese era mi cortometraje de tesis. Déjenlo
ahí. Pero bien. Pero señores, ¿usted conoce el nombre Héctor Delgado? ¿Le suena?
Ajá,
no,
sí,
bueno,
claro.
el mejor conocido como el Héctor Fader. El Fader. Y es que Héctor
yo
el Fader...
Yo dije Héctor Delgado. ¿Quién es Héctor Delgado?
Ese es un nombre real. Es un nombre como pastor también. El entonces, Fader. Ahora pastor evangélico ha anunciado en el día de ayer miércoles el lanzamiento del canal de televisión cristiano Maranata 911, que tendrá como objetivo trabajar con todos los males que aquejan a Puerto Rico y la sociedad. Bueno. Y ya sabes, si usted tiene la transmisión de Puerto Rico y quiere seguir escuchando, hola, te habla Héctor el Fader. Tírese ahí el 911.
Ahí regresa en esa parte. Ahora, yo no sé si ustedes lo han visto. Yo sé que a Carlos seguro le va a sonar, a Malena y a muchos aquí, Zapping Zone.
¡Ey!
Ese programa de la cadena de Disney Channel, donde ellos tenían todos estos juegos.
Crecimos con Zapping Zone.
Claro, donde todo
el
mundo
ZZ
participaba haciendo trivia de todos los programas que daba Disney Channel. Pues resulta que viene y te da el caso
el
que
combat.
Los conductores en sus respectivos Instagram han dado algo.
O sea, regresa a Pinzón y regresa con los originales.
Correcto.
O sea, que hicieron varias versiones, pero lo que
los
iniciaron...
Carolina Albarra y Dani Martins.
Exacto.
Son los originales, los que si pensamos en Zapinzón, pensamos en
que fue el que trascendió, porque después hicieron varias versiones en diferentes países, pero nunca como que conectaron.
No. El Zapinzón que
fue como la pista de Blue. Después que el que sacaron el primero, más nunca
totalmente.
Pegó
y mira, que a mí me gustaba la pista de Blue.
O como Art Attack también, vale, que era muy emblemático. Desde que salió el primero, más nunca Art Attack ha vuelto a pegar.
O sea, hubo alguien, el conductor ese, que conectó con todo el mundo, en este caso ellos dos, son los que uno se imagina, y qué bueno que son ellos justamente los que dicen que van a regresar con Zapping Zone. Yo no sé ahora cómo ellos van a hacer eso.
Ahora.
Yo no lo sé.
Está
yo
fuera
no
de control.
Sé cuál sea la dinámica ahora
no
de Zapping Zone. No, y que no es lo mismo. Ya no están los mismos programas. Ahora
la Disney. Misma, no es la misma audiencia.
No, y que ya Disney dio exacto. una vuelta totalmente eso, diferente.
Disney Channel no es Disney Channel.
No, ya no. Eso es como que yo te diga que vamos a volver a hacer un programa de Cartoon Network. Como de exacto. qué, más o menos. Igual me emociona porque fue un programa que toca sí, la nostalgia.
Uno que vivió el momento tiene pero eso mismo.
Yo vuelvo y digo que yo no sé si prefiero quedarme con la nostalgia de recordarlo
o que me dañe la memoria. Se dañe. Claro.
Entonces, pues no sé.
100% de acuerdo. Esta ha sido su principal tendencia. Si usted tiene alguna otra, déjenos saber en las redes sociales. Ya, no tiene ninguna. Bueno, pues ya usted sabe, este programa sigue.
Logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscando ser feliz, herido a mil mujeres. He tenido todo lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere y me pregunto, ¿de qué vale el dinero si no puedo comprar un amigo sincero? Si no puedo encontrar a alguien que me diga, estoy cuenta conmigo, con y sin dinero. Mi mente dice no, con ella batallo. Quiero servirte, pero por mi orgullo callo. Camino sin norte, casi me desmayo.
Inteligente, alegre, efervescente, chispeante. Burbujeante. No es un 7-Up. No es un Sprite. No es champán. Es Jenny Aquino.
Miren qué cosa preciosa.
Dicen que todo es energía y los meses del año tienen un color determinante y eso también hace que tengas una característica, depende del mes que naciste. Y me alegra muchísimo que Azul y yo, que somos capricornios y que nuestros cumpleaños solo se separan por 3 días, nos dijeron, sí, pero tú no, tú eres diciembre. Entonces te voy a contar,
pero Kelly, nosotros estamos como anillo al dedo.
Exacto, a nosotros nos cayó como anillo al dedo. Nuestro color característico es
azul.
Eso, prefieres enero, la azul. Tranquilidad y el equilibrio. A través de la cuenta Craftología, lo hicimos, que están con, cuando yo lo vi dije, Azul, mira, con razón, a mí me encanta tanto desde siempre y a ti también. Sin embargo, si naciste en febrero, tu color es el rosa. Siempre pones un toque de dulzura. Si naciste en marzo, tu color es rojo vino. Así, lo tuyo es la intensidad, sí, como don productor. Si naciste en abril, eres amarillo. Tienes una personalidad arriesgada. Si naciste en mayo, eres blanco. No, ese Carlito, ahí está, y Juango también, que cumple
le están
junto.
Limpiando el alma.
Siempre.
¿Cómo fue, perdón?
Blanco.
Blanco, eres un color blanco.
El de mayo.
Sí, y tu hermana también, porque ustedes están ahí mismo todos.
Blanco leche.
Sí, siempre muestras tus cartas. O sea, a ti no te
se le nota. Así.
Lo que ves es lo que hay.
Exacto. Junio, eres verde, estás siempre lleno de vida. Propósito. Julio, eres turquesa, eres muy versátil y adaptable. Agosto, eres durazno, siempre proteger a la gente. Venimos con septiembre con Álvaro y Malena, que también cumplen tan cercanos, porque mira, aquí hay 3 cumpleaños cercanos, Azul y yo 2 y 5 de enero. Entonces Juango y Carlito cumplen 2 y 4.
Por eso que Álvaro y Malena llevan
sí. también. Álvaro y Malena cumplen 8 y 9 de septiembre, que es rojo. Sí, que es rojo. También a Charlie le toca el azul como a mí. Septiembre es rojo.
Eso son Malena y Álvaro.
Sí, vives la vida intensamente conjuntamente con Álvaro, porque son 8 y 9 de septiembre.
Intensos.
Y son intensos.
Diferente tipo de octubre, intenso. Llegó Maribel, su mes. Eres naranja. Siempre vibrante. En busca de nuevas aventuras.
Ah, pues verdad.
Si eres noviembre, eres violeta.
¿Quién es violeta?
Noviembre. Dice, eres muy difícil de es muy difícil de leer tu personalidad. O sea, que te
cuenta
muy bien. Ese noviembre. Oye, yo somos
enero.
Nosotros somos enero. Diciembre, para Kelvin, que quería saber, eres dorado. Oye. Lo tuyo son los festejos y el glamour.
Oye. Oye.
Ahí está.
Él le gustó a la viuda.
¿Qué te pareció tu color?
El
siempre
mío.
En busca de aventuras.
Me gusta, claro.
Uh-huh. Yo se lo mandé azul. La primera que yo lo mandé fue azul. Cuéntame, ¿cuál fue tu
sobre impresión? Todo, a mí me gustan las aventuras, como coger para el campo, uh-huh. Viajar, tirarme en un río. Me gusta ir a la playa. Sí. O sea, me gusta como atinado. Siempre estarme moviendo.
A mí lo de irme de que a pasar trabajo. en camping. No, yo soy de las turistas aburridas que me gusta. No, espérate. Piscina, tumbona y ya. No.
Oye, hermana, a mí
la vida me ha hecho pasar mucho trabajo para yo escoger.
Me gustan las cabañas. No me
gustan. Ajá.
No me gustan.
¿De qué zona? La del Ciboso, sí que buena, Maribel.
No, de los ranchos de los ranchos ecológicos. Exacto. No me gusta poner una cosa de esa en el suelo. ¿Cómo se llama la hamaca esa?
Sí, eso mismo.
Dormir en el
una
suelo.
Casa una, de una casa de campaña.
Una casa de campaña. No.
No. En la tierra.
Todos los animales que se arrastran, yo le tengo pavor.
Mira.
Y si duermen en el campo, señores, pónganme mi moquitero. Pónganme mi moquitero.
Azul, yo prefieres que, la tranquilidad y el equilibrio.
Sí, totalmente. No. Pero compensando con lo que dices, mira que estamos tan atinadas que ni eso. Es que yo para irme de camping, yo iría como de glamping. Yo no puedo ir a pasar trabajo.
¿Otra?
No, negativo. Además que a mí me pica todo. No es que a mí me pica todo tengo reacción, yo no quiero nada de eso.
Es que no.
Pero a propósito, sí, cuando Jenny me mandó lo del color, dije que atinado, ya yo lo sabía. Y aunque me dijera que era otro color, yo iba a seguir asumiendo que ese era el que me tenía que salir. Porque sí.
No, y además, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo, la gente me dice, es que tú no te cansas, yo tengo muchísima energía.
Yo soy
yo tengo energía.
Me imagino, quieres comprar una neverita de vino.
¿Y tú, blanco? ¿Qué tú dices de tu blanco? ¿Tú, Iván, que te toca a ti?
Esa no, de blanco, porque, justamente.
Porque
blanco.
Uno recibe mucha visita y no puede pasar vergüenza.
Hay que brindar.
No, y además de eso, oye, no hay una cosa más, no hay una cosa más dura en la vida que llamar de que un colmado que te manden un vino.
Es verdad.
¿Tú te imaginas?
¿Y cuál tú tienes? La fuerza.
Entonces, los vinos de los colmados son
blanco.
Espectaculares.
Sí, claro.
Son como cuatro.
No, porque ya los colmados tienen de todo.
No, pero
preparados para todo. Bodegas.
Imagino mal de tu casa, él dirá, déjame buscarle los vinos que bebe esta mujer, porque es la que me compra.
Pero déjame.
¿Qué es lo que tú quieres, Maribel? Dime. Que
yo lo pero buscar. No es eso. Lo que pasa es, mi amor, que no lo tienen en una temperatura.
Exacto.
No, bien claro. Ubicado.
Tan caliente.
No. Duran muchísimo para venderse.
Sí.
Claro. Lleno de polvo.
Vienen sacudidos entonces, por el delivery.
Mira la siguiente manera. Así mismo están en la barrica, añejándose.
No, y además de eso, mi amorcito de mi corazón, duran muchísimo para salir.
Para llegar.
Entonces, no, para salir.
Para venderlos.
Para venderlos. Okay. Porque la gente
la rotación no es alta.
La rotación es muy baja.
La gente no piensa en el colmado, piensa en vino y piensa en colmado.
Exactamente.
Ellos piensan más fácil que le traigan la lonjita de salami.
Entonces, a eso hay que agregarle otro pequeño detalle con importancia. Te cuesta el doble y el triple.
Son datos.
Y malo.
Y blanco, dime, ¿qué tú dices de tu... Siempre muestras tus cartas.
Mira.
100% de acuerdo.
Pero tú lo ves a Carlito. Siempre dice lo que piensa.
Yo soy una persona súper sincera que con el tiempo y con la vida he aprendido que no es lo mismo decir lo que se piensa que pensar lo que se
Gracias.
Dice. Gracias. Pero sí, he cometido esos errores de vez en cuando.
Y como dicen a mí, el azul dice, prefieres la tranquilidad y el equilibrio. Sí, porque realmente en mi casa...
Y yo prefiero
yo
la aventura.
Yo soy muy tranquila. Eso es todo lo contrario.
Maribel prefiere las aventuras y las cabañas.
Sí, no. Ella lo dijo.
En el campo.
Bueno, sí, en el campo también hay.
En
el Cibao hay mucho y con piscina.
Quisiera ser noche en tu piel. Pensar que fue todo un sueño. Después descubrirte otra vez. Y amarte como yo lo haría. Como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, 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 que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer.
Porque un corazón roto también merece descanso, y si es con paga, mejor.
Bueno,
¿les gusta esa frase?
Ahí me convenció.
Pues parece que también le gusta mucho a las empresas que están en Filipinas, las empresas que están en la India y las empresas que están en Japón. Y es que en estos
tenían
tres países están dando la licencia del corazón roto. es un derecho laboral usted tener este tipo de licencia. Y es que mientras países como el nuestro apenas te dan el chance de ir al baño,
a derrochar
tus lágrimas en el baño, en estos países están implementando esta licencia. ¿Por qué? Porque se ha determinado a través de estudios que este tipo de dolor, este tipo de sentimiento, este tipo de proceso hace que el desempeño baje. Entonces, es mejor usted darle un time, un break, que vaya a su casa, que descanse, y entonces después que pase su proceso, regrese. No, y que sea más productivo.
Y que creo que es una manera inteligente, porque ya ellos dijeron, miren, como quiera, ellos van a venir y van a ser fantasmas, porque no van a hacer bien el trabajo, porque tienen un dolor en el alma, en el corazón, no se van a concentrar, van a estar ahí haciendo nada. Entonces, para que ocupen una silla y no funcionen, pues descanse, tenga su licencia y vuelva cuando usted pueda trabajarlo. Ahora, no se aproveche.
Mira, te están dando de 1 a 10 días de licencia remunerada para que te recuperes emocionalmente.
Y te pagan. Señores, miren, eso es muy fuerte, es horrible. Porque cuando tú pasas por ese estado de ruptura, tú no quieres ver gente, tú quieres estar recluido, tú quieres darte como ese espacio de duelo. Porque son muchas los sueños que se rompen.
Es que se te va todo un plan.
Todo lo que era la organización de tu vida. Y eso de la licencia está bien. Yo que lo tuve que vivir durante 2 meses ocultando, que yo había roto mi relación, hasta que yo estuve en capacidad de hablarlo. Claro, porque cuando, como llegaba en diciembre siempre, cuando llegó diciembre no llegaba.
Le ganaste a Shakira, a Jennifer López.
No, que no le dije nada.
Ellas seguían cobrando.
Por eso mismo.
Yo seguí trabajando. Lo peor era enseñar la cara y mi mamá todos los días evaluaba cómo yo hacía y me di cuenta de lo buena actriz que yo era porque era capaz de con mi corazón roto. Yo iba llorando todo el camino durante mis dos compañeros me veían.
Veían un cambio.
No, llorando. Llegaba a meteorología y era limpiarme, empezar a maquillarme. Ahí me maquillaba. Salía, decía muy buenas tardes con todo el ánimo del mundo. Y
o sea, que se hizo un rollito cristalino por donde tú pasabas.
Era acoso. Yo salía con la cabeza afuera llorando porque parecía Venecia adentro de la guagua. Eso era uno lloro interminable. Y claro, ¿qué hacías tú en ese momento? Bajabas el coso. En televisión yo estaba en el mar de feliz. Todo el mundo me veía y dice, wow, en el momento más cumbre. Por eso es que yo conozco la depresión con sonriente. Porque es fácil engañar si sabes cómo hacerlo. Y nada, es muy complicado, es muy difícil. O sea, que qué bueno que le dan esos 10 días. Porque recuerden que hay el síndrome del corazón roto.
Dicen los japoneses que nadie escribe un correo coherente con el corazón hecho trizas.
¿Qué
opinas de eso?
Nadie escribe
un correo que sea coherente con el corazón hecho trizas.
Nadie escribe nada que sea coherente con el corazón hecho trizas.
Entonces ellos dicen que mejor vamos a dar unos días, vamos a pagárselo y que se vayan para su casa y que vengan cuando se les pase.
Ah, bueno, porque por ejemplo con el corazón hecho trizas yo puedo hacer muy buenos poemas.
Claro, es diferente, no, claro. Porque tú estás descargando esa inspiración.
Catarsis.
Ahora, tú mandas un correo en Acroarte.
No.
Saludos, querido. No sé.
Miren lo que pasó. A mí me pasó vez.
Yo no quiero a nadie.
Exacto. Querido.
A mí me pasó una vez que había un muchacho que me encantaba, era cubano, y él desapareció. O sea, se fue.
Eso fue después.
No, sí, después. Pero después. Eso fue antes. Eso fue antes de la ruptura. Espérate, él no dijo nada.
¿Te gustó o te hizo orbit?
No, espérense. Déjenme contarle el chisme
completo. Cualquiera de la
dos tan mal. Él, íbamos a quedar para un fin de semana y todo es súper chévere. Él falta el viernes a su trabajo. Normal, chévere. ¿Y qué pasa? Cuando le digo a una amiga mía, no, que fulano se fue. Digo, ¿cómo que se fue? Dice, te voy a decir algo. Y digo yo a un amigo del, ¿qué pasó? Lo que hizo él no fue legal ni ilegal. Digo yo, ¿cómo así? Explícamelo más despacio. Y lo que pasa fue que él se fue en ese momento. Lo que pasa fue que él se fue a Haití, porque los vuelos en ese momento no salían desde República Dominicana. De ahí cogió un vuelo a México y de México cruzó la frontera.
Wow.
Entonces, claro.
La vuelta por México,
exacto, pero él era cubano. Entonces la cosa era más fácil para él.
Totalmente.
Pudo llegar, ya tú sabes que los cubanos en esa época llegó y llegó a Miami, que era su punto final.
Eso era un pretendiente tuyo.
Sí, entonces eso fue.
Fue tan profunda esa relación que él decidió irse por la vuelta a México.
Oye, qué fuerte. Espérate. Inmediatamente me dicen que él se fue. Empezó a sonar una canción ahí de Gilberto Santa Rosa. Sí, se fue, lo sé muy bien. Yo estaba llorando a dos manos. Después de ahí empezó Gloria Estefan. Porque tú sabes, cuando tú tienes corazón roto, todo
toda
te pega.
La canción,
y toda
no, la canción,
empezó a cantar Gloria Estefan. Ella también
era encuentra vieja, pero tú que sacas una canción, la saca que te pega a ti. Que parece que la escribió viéndote.
Óyeme, no hay nada más atinado que por eso es que muchos cantantes escriben más del desamor que otra cosa. Claro. Porque usted está mal y toda la letra... todas empiezan a encajar así en filita.
No, 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 no.
Y lo grande es que a uno le gusta el estado de zapi, que uh-huh. es nada feliz, uh-huh. en donde uno pone por cola, 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 cola cada una de las otras canciones.
Una cosa fuera de control.
No, pero que también está
eso. Yo en estos tiempos he tenido que sacar canciones de Milaison, que estaba en ese momento, y yo ya no, espérate.
No, cuando uno, va. Óyeme, y cuando uno le escucha, ya uno sabe. Eso es lo increíble de los olores que hablamos una vez, ajá, y de la música, que tú te remontas automáticamente de escuchar la canción. Oye. Y tú dices, wow. En el momento en el que yo verdaderamente escuché
lo mejor
esta
del mundo.
Canción, fue cuando yo hice tal, 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 tal cosa.
Sí, te digo que ese momento cuando vino, refresh. Después de ahí, apareció una canción de Gloria Estefan y decía, ella es cubana como él, y me pasaba a llorar. O sea que ay, no. Era horrible. O sea que qué bueno que al menos se le den esa...
Ella es cubana como él.
Yo por eso hago lo siguiente, yo no puedo dedicarle canción a la gente. A menos que eso no te ha asegurado, porque te aseguro, lo que sí está asegurado es que yo de mi Spotify la quito.
Bueno, sí, yo creo que sí. ¿Nosotros continuamos?
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Y me dijeras constantemente que tú eres mía. Y me besaras ardientemente de noche a día. Si tú me quisieras, hicieras lo mismo que el día del sitio escondido.
Desde Puerto Plata, donde hoy le tienen un homenaje a Rafael Solano. Hoy Rafael Solano está de cumpleaños. Nació un 10 de abril. La canción que estábamos oyendo precisamente tiene ese mismo título, 10 de abril, que es con motivo de su cumpleaños. Nació el 10 de abril de 1931. Es un pianista, compositor, escritor, es ex embajador dominicano ante la UNESCO, autor de un centenar de composiciones de diversos géneros que abarcan los de corte romántico, folclóricas, así como también corales y religiosas, además de merengue. Además, una de las canciones dominicanas más queridas y cantadas en el mundo es de su autoría, Por Amor, que ha sido traducida además a varios idiomas y que además de Nini Cáfaro, la canta como si fuera de él, Marco Antonio Muñiz. De hecho, en una entrevista que yo le hice a Marco Antonio Muñiz, él me dijo que cuando él ya no estuviera para enterrarlo, él quiere que le canten Por Amor. También la canta John Secada, la cantó el Mariachi Vargas, Vicky Carr, y otro que grabó esta canción también es uno de los grandes tenores, de los grandes cantantes del mundo, Plácido Domingo. El maestro Solano ha hecho televisión. Me cuentan que hizo una vez un programa que se llamaba La Hora del Moro, que tenía una canción que decía, ha llegado la hora del moro. ¿Qué le vamos a hacer? Y después dice que quijá, quijá, quijá con él. O sea, hay que comerse el moro. Es una de las grandes luminarias de la música. Y además, señores, tiene tantas canciones hermosas y una discografía increíble. Él fue el que se produjo uno de los festivales más importantes del país, que es el Festival de la Voz, de donde salió Fernando Villalona. También otro que grabó sus canciones de él, como En la Oscuridad, Donde No Haya Luz, la grabó Fernando Casado, la grabó Marco Antonio Muñiz, la grabó Tito Rodríguez, la grabó también Felipe Pirela, también otras canciones de él en Ruinas, Vicentico Valdés también, Yo Soy Tu Enamorado, que también fue grabada por Tito Rodríguez. Otras canciones populares del maestro Rafael Solano son Cada Vez Más, Confundidos, Mi Amor Por Ti, Confesión de Amor, Perdidamente Enamorado, la que escuchamos el 10 de abril, Me Cansaré de Ti, El Sonido de Tu Voz, Magia, que es una de las canciones más hermosas de la República Dominicana. Y también ha sido también un gran compositor de música y puso música, por ejemplo, a canciones como Una Primavera para el Mundo, que la cantó, que es de la autoría del gran poeta y narrador René del Risco y Bermúdez. Y también le puso música, melodía y arreglo a Pensándolo Bien, una canción con letras del maestro Jackie Núñez del Risco. En muchas oportunidades ha sido como un descubridor de grandes talentos, como por ejemplo Luchi Vicioso, que la llevó desde niña a la televisión. Y en el campo de la música folclórica también, como Juan, Fandango, Guiri Tambora, Mocanita, y tiene Bolemengues, como entre otras cosas. Es gran soberano de la música dominicana. Y además de ser gran soberano de la música soberana, también se ganó el Gran Dorado, que han sido las dos premiaciones principales del país. Al maestro, con cariño, el maestro Solano, le enviamos desde aquí un abrazo grande, regocijándonos de su vitalidad, de que a sus 90 y tantos años esté en pleno desarrollo de todas sus capacidades como artista y como ser humano. Él, y que lo quiero muchísimo.
Él había dicho que en 1968 dijo que iban como a celebrar los 20 años de la canción Por Amor. Sin embargo, no pudo efectuarse en ese momento. Y que mucha gente se rió y dice, el señor, ya vamos a celebrar los 50. Y algo dice, yo espero celebrar los 70. Y él se reían de él. Dicen, volvieron a reírse. Señores, Por Amor. En 3 años cumple 60 años de haberse escrito.
En 3 años cumple 60 años.
En 3 años cumple 60, imagínate. No, porque él tiene 90 y pico.
Ah, no, yo dije, tú y la canción.
Ah, no, yo nací en el 82, mi amor.
Mira, ella es decente que no te respondió.
No, sí, no, en 3 años más yo tendré 46 y la canción tendrá 60. Entonces, nada, con Dios delante y si Dios me lo permite. Entonces, eso mismo, nosotros tenemos que seguir con uno de los emblemas del himno nacional en República Dominicana, es Por Amor, y una de las canciones también más traducida en todos los idiomas del mundo.
Por amor, entrego el alma entera. Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besa. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Vamos al cine.
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 Y a propósito de los principales estrenos en todo lo que tiene que ver con el cine y el séptimo arte, pues tenemos ya en nuestras carteleras la película Minecraft. La película donde
está
tenemos
matando
a Jack Black, a Jason Momoa, donde ha roto récords, o sea, de Universal's. Está por encima incluso de la de Barbie.
La Minecraft, todo, que es un videojuego.
Correcto.
De mucho tiempo. Y ahora hacen esta transición con Mario y con muchos otros, uh-huh, la película. Y aparente, yo estoy loco por ir a verla ya.
No, yo también quiero verla porque realmente, aún uno pudiendo decir que la venta ha sido como calmada, o sea, el marketing no ha sido tampoco nada invasivo, creo que esa fue una buena idea, porque así mismo, sin tanta publicidad, como ya dije,
como los dos personajes principales, ¿no?
Ha funcionado. Sí,
como que son muy llamativos. O sea, Jack Black y Momoa como que tienen una barra de aceptación como muy alta.
Sí, ya llamaba la atención porque parecían los muñequitos de Minecraft, parecían muy atractivos para el público. Además de que saber que Jack Black estaba ahí te llama también a querer ver la película.
También el mismo tema de Mario, que él sale. No, la expectativa es que, de su señor, éxito con películas que vienen de videojuegos. Correcto.
Y que vienen de videojuegos, vienen como en cola, es lo siguiente que tiene que ver con algún videojuego que ha funcionado bastante bien. O sea, el que no tenga en su lista de música la canción Peaches.
Claro, Peaches,
de Koopa,
Peaches.
O sea, yo esa canción.
I love you.
O sea, yo estoy
cuando salió con mi hermana, mire.
O sea, yo quemé esa canción y la sigo teniendo ahí. Para momentos, cuando la quiero escuchar. Pero también vemos una película que se llama Black Back o Código Negro, donde vuelve Michael Fassbender, aquel que lo vio como Magneto en toda la temporada de los jóvenes X-Men, y viene Kate Blanchett. En este ya trabajan un poquito estos de los espías, el doble espionaje, su esposa tomando una decisión que parece haber traicionado al país, y él tener que decidir entre el amor, la nación, o quién sabe qué va a ser de su corazón en esa decisión. También hay una linda película que se llama The Unbreakable Boy o El Invencible, un niño fuera de serie. En esta es un niño autista, tiene un problema en los huesos, pero aún así enseña como a los padres y a todo su entorno una manera diferente de ver el mundo. Es una película bastante bonita para aquel que quiera disfrutarlo, ya sea solo en pareja, con los niños. Es decir, es una que te toca ahí el corazoncito. Así próximamente también, esas son las que ya están en cartelera. Hay que decir que próximamente, una de las que mucha gente también está esperando, es una dominicana que se llama La Bachata de Bionico. Trabaja un poquito este tema de las adicciones y demás. Le fue en su momento muy bien en lo que tiene que ver el Festival de Cine, que estaba en Fine Arts, o sea que ya llega con nosotros también en la cartelera. Una película que es de acción, también se agrega, El Amateur, donde volvemos a ver a Rami Malek.
El trailer se ve chulo.
Donde volvemos a ver a Rami Malek
Que hace como la protagonista. De Freddie Mercury.
Hace de Freddie Mercury en las últimas películas que uno tiene en memoria que él había hecho. Aquí tiene es una acción un poquito distinta, porque no es desde el lado del experto que ya sabe utilizar un arma y manipular todo lo que tiene que ver con el espionaje, sino muy de la mente y muy de la importancia de ser un espía que tiene buen cerebro.
O sea, yo vi el trailer y como que él pasa por una tragedia.
Correcto.
Y él decide vengar a esa persona cercana.
Es correcto.
Y él le deja saber a las autoridades
que lo va a hacer.
Lo que él desea.
Sí.
Y no le hacen caso por eso mismo, porque no tiene ninguna experiencia, no tiene un background. Y cuando él arranca, dicen, hey, pero él loco.
No, y incluso yo por no hacerles spoiler, pero...
No, pero ahí está el trailer.
Pero realmente, sí, pero hay cositas en el trailer que no lo dice. Pero hay partecitas que sí, es cierto, él va... Es un formato distinto.
Heavy, yo la
es
quiero
un formato
ver.
Distinto en la acción, porque él no esconde ya la acción que él va a hacer. Él le dice a la gente, yo voy a hacer esto. Y él trabaja en un edificio de la CIA, pero dejémoslo hasta ahí para que usted la tenga que ver. Una que yo tengo mucha emoción de ver, mucha, porque es que ya es demasiado el bombardeo en mis redes sociales, es la que se llama Sinners o Pecadores, que es la película de Michael B. Jordan, que él regresa, en la cual es una película de suspenso que tiene un poquito de ciencia ficción, porque viene con unos hermanos gemelos, él interpreta a los dos hermanos, muy distintos.
Rolis y Lohan.
Exacto, Flawless y Lohan. De otra manera aquí. Y ellos básicamente vuelven a su casa de la infancia tratando de correr al pasado que los aflige. ¿Qué pasa? Hay que contar que parte de los grandes villanos aquí, que da todo el terror a la película, muy bien manejada, son vampiros. Pero no el típico vampiro que usted se espera. No, esto no es Twilight.
Con una
y a mí me encanta Twilight.
Con un pico de viuda.
Bueno, eso tampoco.
No el Conde de Drácula.
Pero sí, lo bueno de todo es ver, para aquellos amantes de películas que también colocan un poquito el tema de los vampiros, ver cómo va a ser esta adaptación.
¿Son ellos dos contra los vampiros?
Sí, hay todo un pueblo que está también en contra de ellos, porque obviamente estos vampiros vienen a traer catástrofe en toda la zona. Pero es muy interesante ver a Michael B. Jordan en un papel totalmente diferente. Aquí él tiene que hacer dos personajes en uno, que los dos son muy diferentes, aún siendo gemelos. les pasan cosas también muy distintas. O sea, verlo desde ese lado y trabajar con un director que ya él conoce mucho, que él se llama Ryan Coogler. Él es el mismo director de Creed, es el mismo director de una algunas de las de Black Panther. O sea, ellos se conocen a nivel de trabajo, dirección, actuación. Por eso me parece muy interesante en esto. También decir que la película se grabó en IMAX, o sea, una película en un formato totalmente diferente, lo cual tiene que entender lo siguiente, público. Hay personas que nos dicen que ese es el formato en el que la película es realizada, pero uno no necesariamente la ve en los cines porque no todos los cines están preparados para una película grabada en ese formato. Por ejemplo, Oppenheimer de Christopher Nolan fue grabada en ese mismo formato y aquí no había un cine para poder presentarlo.
¿Pero qué es IMAX? Porque eso lo sabes tú.
Eso tiene que ver con el tipo de cámara y lente que se graba. Digamos que es más ancho y largo, más...
¿Qué alto?
Bueno, yo no me...
Ahora o sea, la toma de la cámara.
No, es más hacia lo horizontal que hacia lo vertical.
No, tiene que... Es muchísimo más a lo ancho y lo largo, pero en las pantallas de aquí... como están a nivel de los centímetros hechos, no es el mismo tamaño. O sea, que tú nunca la vas a ver tal cual es pensado el tamaño de esa película.
La experiencia inmersiva que se pensó, tú no la vas a disfrutar.
Es correcto, porque no está preparado.
En los cines de este país, ¿no?
No, y en Estados Unidos es muy difícil encontrarlo también. Bien, pero está.
Tiene que ser un cine muy especializado, en un proyecto específico.
Hay lugares, incluso los mismos directores...
Así que no se está perdiendo de nada.
Hay mismos directores que te dicen, ojalá tú poder verla en un espacio donde tú encuentres que sea de ese formato para tú vivirte toda la experiencia audiovisual que involucra grabar eso. Pero al final vemos ese mismo debate que como que yo te dijera que volvemos al celuloide y se aplicara todo a ese mismo nivel, que ya obviamente está todo avanzado para poder tenerlo, pero vamos aprendiendo en el camino en las salas de cine.
Mira, que Michael Bay, a mí me gustan los rubios, pero Michael Bay Jordan, yo lo
es
veo.
Es una excepción
moreno, sí, él es mi excepción a la regla. Michael Bay Jordan.
Bueno,
sí.
También ahí está Hailee Steinfeld, para aquel que le gusta esta actriz, pues vuelve también en un formato, digamos que más serio. Y esa sí es una de las películas que ya quisiera ver en el estreno, porque verdaderamente estoy bastante interesada. Ahora, hablando de secuelas, a propósito, Sinners no es una película que viene de algo que ya fue escrito, no es un remake, no es una segunda parte, para nada, es un guión nuevo, y eso también llama la atención, tener algo distinto escrito, es lo que pedimos. Yo creo que la gente tiene tantas ganas de ver la película, ni siquiera por la expectativa de que sea grande, es porque te están dando algo nuevo, que es lo que estamos esperando. Ahora sí, hablando de secuelas, El Contador, vuelve esa segunda película, El Contador 2 con Ben Affleck. Aquí vamos a ver nuevamente a este protagonista autista que sabe utilizar muy bien las armas, todo lo contrario a lo que yo he mencionado anteriormente, y que en este caso vemos que viene con la dupla de su hermano, o sea que viene una misión bastante importante. A él está yendo muy bien, al actor de Punisher le va muy bien porque está bastante en los cines, y uno ya tiene, para bien o para mal, aún tú asociándolo muchísimo al personaje de Punisher, ha funcionado todo lo que está haciendo en todos los personajes, o sea que eso es bastante interesante. No podemos dejar de mencionar que están esas películas muy esperadas, fuera de estas que ya vienen en este mes y en este año, pues también está la película de Lilo y Stitch, que sabemos que aquí todos estamos esperando por ver ese live action. Una emoción de ver todo eso que no tiene mamacita, como uno diría aquí.
Peligroso.
También en cuanto a Marvel, todo aquel fanático quiere ver que lleguen los Thunderbolts, que es esto que creo que el público le está poniendo tanto momento de redención a esa película en todo el universo de Marvel, que por eso es que creo que tiene tanta expectativa. Además que yo lo reduje a algo tan simple como que ellos son como los Suicide Squad de Marvel.
Es el Suicide Squad de Marvel.
Mejor hecho.
Los antihéroes de Marvel.
Ojalá. Porque hay que decir que Suicide Squad...
No, pero la primera fue un escándalo.
Sí, pero
la
tú viste
la... segunda se guayó, pero la primera fue un escándalo.
No, que se guayó. ¿Qué película?
Pero la primera es la barra de los antihéroes.
Porque... Aquí no la vamos a acabar como yo sé que la puedo acabar la película. Pero también otra que todos están esperando es Misión Imposible, Sentencia Final, ya la que se supone que es el adiós. La que se supone que es el adiós.
Dice Tom Cruise.
De este personaje. Bueno, ni eso, porque eso es lo que dice en la producción. Exacto, porque Tom Cruise le preguntaron y él dijo que si es por él, él sigue. Yo, pero que tanto Ethan Hawke puede salvar al mundo.
No tiene que ver con nadie.
No,
tiene que meter en el centro de la tierra a ver si cae del otro lado.
No, ya la ha intentado.
Ha hecho de todo.
O sea, ya él tiene también que decir, okay, denle un respiro.
Vamos a crear otro personaje.
Cree otra cosa, no sé.
Ya
él no ha hecho nada romántico.
Ve si tú querías un cameo con Jack Richard, pero el de Alan Richardson, que está en la serie, o lo que sea. Pero ya Misión Imposible creo que es una que puede llegar a un ciclo e ir culminando, no llevándolo como John Wick, que ahora vienen otra vez y dicen que viene. Y yo, enough, porque ya hasta tanto ya pueden hacerle al personaje para tú volver a hacerlo.
No debe quedar un hueso que sirva.
Porque así mismo viene, por ejemplo, anunciado también Karate Kid.
Ay, hombre.
Está forzando, no me llames.
Yo estaba.
Dije las leyendas.
Karate Kid Legends, donde viene
pero
ahora.
Pero el game original, el de los 84.
No, viene el original.
No, porque el Mr. Miyagi que todo el mundo conoce.
No, ya se murió. Pero sí, él.
Pero viene sí viene Jackie Chan, con el personaje que hizo una película con Jaden. Y viene
el original.
El original, el ruso, Daniel Russo. Que fue el que hizo de joven en las
películas. Ah, el niño que tenía 28 años cuando grabó.
Pero aquí ya es un señor. Exacto, él está en la serie de Cobra Kai haciendo su mismo personaje. Claro. Pues en esta película él se suma como su mismo personaje. Eso sí, el que no está es Mr. Miyagi. Pero después de ahí están estos dos personajes que tienen que ver con la historia de Karate Kid. O sea que hasta ahora vemos cómo vienen estos remakes. Hay muy interesantes. No,
Tom Hardy, Pierce Brosnan, esa serie está matando la
liga. Y así mismo hay una que dice adiós, que por ejemplo la misma de White Lotus, que ha tenido gran, o sea, una aceptación del público increíble, justamente también por lo fresco que es venderle un guión totalmente diferente. Ahora dice adiós, pero tú ves, dice adiós por la puerta grande, porque a la gente le gustó su serie. Ellos no van a alargar la puerta sí forzando. O sí.
Aunque vengan ahora secuelas de... Pero White Lotus, bueno, pero desde el punto de vista fulanito.
No, porque tú sabes que eso pasa. Yellowstone es uno. Exacto. Yellowstone funcionó tanto, 5 años haciendo esa serie, y ahora vimos que 1883, 1900 no sé qué. Sí. Que ya esos son spin-offs sacados porque la gente sí quiere seguir haciéndole un poquito
la productora quiere seguir cobrando.
El pre y el post y todo. Pero funciona hasta cierto punto.
Yellowstone, para mí funcionó.
Fue muy buena hasta la última temporada que pasó el bobo.
No, exacto. Tú sabes lo que pasa. Yo cuando ya se van a poner mala la dejo. Me quedo con lo que vi.
Tú lo sientes que viene, no, y que viene raro.
Y es que eso pasa.
Y desconecta.
O sea...
Yo soy así.
No me doy ni el chance de, verla caer.
De que yo siento que me está saturando, cambio y fuera. No,
y
no
es
la veo
que, más. Y es que
yo
es
no
algo... Más, por eso es que yo suelo decir, ojalá no hagan más. No por el asunto de que tú dices, sí, es un negocio y cobran. Pero es que duele.
Claro. Ver como algo el cariño que tú le coges, tú le coges tirria también.
Sí, es que mira, por ejemplo, un ejemplo de esa, que no es que voy a decir que es la mejor que hay, pero que exageraron. Élite, la serie esta popular española.
Sí. Son tres.
Lo hubiesen dejado en tres series, que ya yo creo que el 3 temporada era demasiado, pero lo hubiesen dejado en 3, a llevar las 7, 8, qué sé yo ya cuántas son.
Hay dos
fue
que yo solté.
Exagerar.
Envidia, la solté hace rato.
Ahora, ¿sí? ¿Sabes cuáles me pesan? Las que son buenas, pero las cancelan luego y ya me apeché.
Claro.
Entonces yo me quedo, ok.
O cuando tú le empiezas a ver que no me hicieron una temporada y tú te enteras cuando la terminaste que no hay más temporada.
Entonces,
tú
dices, me quedo con este aire de, ok, o sea que toda esta duda yo la voy a tener que llenar en mi gran memoria porque definitivamente ya no hay más.
Y así termina su programa favorito del mediodía en este miércoles. Hoy nos despedimos con amor. Deseándoles paz y con el corazón en la mano. Jueves, perdón. Mañana regresamos.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.